Ya tenemos el gusto de saludar a nuestro columnista de Economía Política, Marcelo Barbani, además líder de Radio Líder 97.7. ¿Cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal, chiques? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Hoy están Lisandro y Manu, ¿no?
Correcto.
Es chicos, hoy nomás.
En este caso, claro.
Hoy son chicos, entonces, no tengo que decir chiques, está bien. Bueno, ¿qué pasa con Cato? Ya no lo escucho hace rato.
Cato Maldonaudio, por motivos laborales, se va a estar sumando en marzo al equipo.
Bueno, bien, perfecto. Bueno, felicitaciones por el retorno. Yo me hice la Rabona la semana pasada y no hice la columna de economía como estaba previsto. Así que, bueno, arrancamos esta semana. Muchas preocupaciones en el gobierno desde más o menos un par de semanas antes de fin de año. Todo el mes de enero la cuestión rondó alrededor de los precios de los alimentos. Ustedes habrán escuchado que los precios de la carne, el precio del pan, el precio de las verduras, de las frutas, se fueron al demonio, ¿no?
Entonces, mil mango,
el gobierno está muy preocupado con este tema.
Mil pesos un kilo de ojo de bife fue una de las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales. Mil mango.
Claro, eso debe ser un precio del sur de Argentina también, ¿no? No creo que esté mil pesos.
Es probable.
En ningún lado en la provincia de Buenos Aires, pero debe ser de la zona patagónica. Además, saben ustedes que pagan precios extra por todo, ¿no? Igualmente, aunque no esté a 1.000, está a 700, así que el precio es preocupante. Lo que sucede es que lo que cambió, lo que modificó los precios, no solamente el precio nominal de un producto. El precio nominal es el precio que recibe en pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino que lo que cambia son los precios relativos. Es decir, que hoy por hoy una persona, un trabajador, una trabajadora, tiene que trabajar más horas para poder comprar un kilo de carne o un kilo de pan o un kilo de fruta.
Claro,
y no
claro,
son precios estacionales, que, bueno, viste que el tomate a veces aumenta porque no hay, o lo mismo alguna fruta.
No,
estamos hablando de que los precios...
La carne,
sí,
todo
la
el
carne
año.
No es estacional.
Claro.
Exactamente, la carne no es estacional. Entonces empiezan las denuncias de un lado y del otro, que los formadores de precios, que el campo, que los que se quedan con la... Y yo te digo que el precio de los alimentos tiene que ver con el precio de los cereales en la Argentina, especialmente el precio del maíz. Vos sabés que este año es el primer año en varios o en muchos, y no tengo el dato y pido disculpas a vos, a ustedes y a la audiencia, de que este año se exportó, mirá lo que te voy a decir, más maíz que soja. Vos sabés que Argentina es conocida, ¿no?, por la cantidad de soja que exporta desde los años 90.
Sí,
pero este año se exportó más maíz que soja.
¿Y a qué se debe esto?
Es que seguramente los productores han visto que el precio del maíz iba a explotar, de alguna forma tendrían ese dato. Vos sabés que esto se maneja, nosotros vamos como una temporada atrasada con el hemisferio norte, y se verían que las tendencias iban a ser que el maíz iba a estar faltante. El año de pandemia fue también importante porque aumentó la demanda de alimentos. Vos sabés que cuando nosotros te decimos, o nos decimos en chiste entre nosotros, estás gordito y la pandemia te hizo mal, eso fue porque comimos más, claro, evidentemente, además de que hicimos menos ejercicio. Y yo lo digo a la gente que pudo comer más. Yo sé que hay un montón de gente que no tuvo acceso a una buena alimentación durante la pandemia, menos al trabajo y menos a los ingresos. Pero sí hubo otro montón de gente que demandó más alimentos. Y esa mayor demanda de alimentos, bueno, el maíz es el no solamente se usa para los alimentos para las personas, sino, por ejemplo, el maíz en México es base de la comida.
Claro.
Entonces, no hay nada que se coma sin maíz en México. No hay pan, no hay trigo, entonces todo es a base de tortilla y preparados a base de maíz. Así que sí, una vez intentaron subir el precio del maíz en México y casi se arma una revolución. Es imposible, es como querer subir el precio del petróleo en Venezuela. Y también se va a armar otra revolución. En la Argentina pueden subir los precios de cualquier cosa y no armamos ninguna revolución, ni pasa nada, está todo bien. Pero digamos, el precio del maíz es una causa fundamental del aumento de los alimentos, porque el maíz no solo lo consumimos nosotros, poco, porque nosotros no comemos mucha polenta, ni preparados que tengan que ver con maíz, comemos choclo, pero alguna vez se pone de moda el choclo en la playa, en algún puchero, pero no comemos choclo todo el día, ni panes, ni masas que tengan que ver con el maíz. Pero sí los animales, o sea, la carne, las proteínas que nosotros consumimos, sean de pollo, de cerdo o vacuna, se alimentan con maíz.
Claro.
Especialmente ahora que está digamos, tan, no digo de moda, pero que está tan activo el tema de los feedlots, en los que alimentan a las vacas para sacarlas del campo, digamos. Una vaca ocupa mucho espacio de campo, por lo tanto la pasan a alimentarse en feedlot, y ahí ya no ocupan tanto espacio, y esos terrenos pueden dedicarse a la agricultura. En su momento fueron de soja y este año de maíz. Si ustedes recorren un poquito los alrededores de Luján, van a ver que donde antes ustedes veían soja, si es que prestaban atención, como en mi caso, hoy ven maíz. Uh-huh. El maíz fue una explosión. El precio del maíz aumentó mucho en forma internacional, y internamente los precios del maíz en la Argentina está atado a esos precios internacionales. Uh-huh. ¿Cómo se desatan los precios? Y esa es la preocupación del gobierno. Y se desatan dejando un cupo, y a partir de ese cupo que se pueda exportar. Pero fíjate vos que había prohibido la exportación del maíz, esto fue 2-3 semanas atrás, y se armó un escándalo total con la gente del campo. Ajá. Es decir, que también para tomar esas medidas tenés que medir la relación de fuerza que tenés, ¿no? Claro. Me refiero al gobierno contra los productores. Y estamos hablando de que después de haber exportado 34 millones de toneladas, el gobierno pidió 4 millones de toneladas que quedaron para Argentina, o sea, un 10% de lo que ya habían exportado, y sin embargo el campo se negó a sostener el precio para el consumo interno. Ese es el campo que después salimos a defender y decimos, todos somos el campo. Ustedes se acuerdan de ustedes, ¿no? Eran chicos, pero se tienen que acordar de eso.
Sí, sin duda.
Es decir, el precio de la carne aumenta porque aumenta el alimento que la vaca consume, el precio del pollo aumenta porque aumenta el alimento que consume, y al del cerdo pasa exactamente lo mismo. Y el resto de los elementos naturales que consumimos también aumentan, porque todo tiene relación con todo. Entonces, en una economía en que nadie quiere perder, todo tiene que borrarse un pedacito en el bolsillo, porque si no quedas afuera. El gobierno tiene que atacar fuertemente esto, con coraje. Yo creo que llega un punto en el que el diálogo te sobrepasa. Vos dialogás y se te matan de risa, vos dialogás y te hacen acuerdos a tu espalda.
Sí, perdés tiempo además, ¿no, Marcelo? En una situación que es complicadísima, como la que estamos atravesando en este momento con la crisis alimenticia que hay en el país.
En plena pandemia, exactamente. Por eso te decía, a ver, no, por ahí no es que el precio de la carne está caro, sino lo que está barato es el salario, ¿entendés?
Claro.
Uh-huh. Entonces, se requiere un acuerdo urgente. El gobierno está llamado a una mesa de diálogo social con las grandes empresas, con la CGT, con algún sector de la CTA que conduce Hugo Yasky, pero no está llamando a las pymes para esa mesa de acuerdo, lo cual yo considero que es un grave error no incluir a aquellos sectores del trabajo que garantizan el arriba del 70% de los salarios de la Argentina. Pero digo, hoy el objetivo del gobierno es salir a acordar de alguna forma precios. Precios cuidados es una herramienta que utiliza el gobierno, pero no lo usa con firmeza como precios máximos. Claro. Es un precio en el que, bueno, algunas empresas te van a tirar algún producto, te lo van a dejar para que vos veas que están cumpliendo, pero en realidad no están cumpliendo. Después le cambian el código al envase con el que te están vendiendo, digamos, el yogur. Dice, bueno, el yogur de 200 gramos tiene que valer un X, digamos, 20 pesos. Un precio que estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Sí, y mañana hacen el yogur de 210 gramos o el de 190 gramos, que no está incluido en el precio, y te ponen 20 yogures de 200 gramos, que son los que están acordados en el precio, y 200.000 de los que no están acordados. Por lo tanto, la gente cuando va a comprar ese yogur no encuentra el de precio cuidado, sino el del precio que el mercado quiere ponerle.
Mira,
esto ya sucedió.
Marcelo, justamente acaba de llegar hace minutos nada más una gacetilla municipal que dice: este lunes, el intendente Leo Botto encabezó un operativo en el supermercado Carrefour, donde junto a inspectores municipales recorrieron góndolas y fiscalizaron el acatamiento del programa Precios Cuidados, que establece precios de referencia para los productos que integran la canasta básica, y del acuerdo Precios para la Carne, que incluye rebajas de un 30% en los precios de los cortes más representativos del consumo local.
Sí, no es el primer intendente en hacer esto. Vimos fotos durante el fin de semana de María Mendoza, por ejemplo, en el municipio de Quilmes, haciendo lo mismo. Los intendentes poniéndose a la cabeza, ¿no?, de esta puja.
Te digo más, Lisandro y Manu, les digo, el propio ministro Matías Culfas con la secretaria de Comercio Interior salieron a verificar los precios en un comercio, no en un Carrefour. Paula Español, perdón, no me salió el nombre de la secretaria de Comercio Interior.
Bueno, sin duda, o sea, que se busca de dar un mensaje, ¿no? Lo que hacen algunos intendentes o el ministro, como mencionaba.
Sí, el fin de semana estuvo, digamos, se militó el tema de precios cuidados. Para mí, precios cuidados es una herramienta que se queda chica, es una herramienta que la vamos a cuidar, digamos, tenemos que ser los usuarios que cuidemos y verifiquemos que esa herramienta se cumpla, pero es una herramienta que se queda chica, es un acuerdo de precios después de que subieron un 30 o un 40%, los precios, vos sabés, no se retrotraen, o sea, que bueno, de ahora a dos meses o tres meses no lo voy a aumentar, pero ya aumentaron los precios. Acá lo que se requiere es medidas fuertes, vigorosas, de parte del Estado Nacional, que por ahora siguen prefiriendo un diálogo en el que yo calculo que en un momento el presidente se va a cansar de que le diga una cosa de frente y hagan otra por la espalda, ¿no? Porque ya pasó con el campo, ya había pasado cuando le pidieron, ¿te acuerdas cuando habían bajado los dos o tres puntos de retenciones y el campo no cumplió con los acuerdos, no trajo ni un dólar de los que tenía afuera? Ahora lo mismo le pidieron que solamente 4 millones de toneladas de maíz no se exportara y pusieron el grito en el cielo y hicieron un paro. ¿Se acuerdan que habían amenazado con un paro o un lockout patronal por solamente 4 millones de toneladas? Después de haber exportado 34, digamos. Yo creo que no quiero decir avaricia, pero las ganas de llenarse los bolsillos de plata de este sector es impresionante. No me vengan a decir que perdieron plata en los últimos años, entonces ahora tienen que cuidarlo. No, eso es todo mentira. Esta gente no dejó de perder plata en ningún momento. Tampoco tienen que ser solidarios obligadamente, ¿entendés? Pero bueno, si un día yo me tengo que defender, ¿por qué vos me vas a anclar los precios de los alimentos a los precios internacionales? Anclame el salario, el precio de los salarios internacionales. ¿Dónde vemos? Pero eso nunca va a suceder. Solamente los precios de los bienes van a estar anclados a precios internacionales.
No, claro, además la contraposición de la problemática de estos sectores del campo, que lo que se les pide en realidad es que ganen un poco menos, ¿no? Como aquella recordada frase del presidente Alberto Fernández cuando iniciaba la cuarentena, en contraposición a lo que están sufriendo millones de argentinos en este momento.
Bueno, pero no les importa nada, Lisandro. Entonces, con pedirle me parece que no nos alcanza. Hoy hay que, de alguna forma, plantarse. Yo, la herramienta que tiene el gobierno es el aumento de las retenciones. Y sí, tiene otra herramienta.
Respecto a esto, perdón que te interrumpa de nuevo, Marcelo, sí. El presidente Alberto Fernández, en una entrevista, dijo, bueno, es una medida que no me gusta, pero si la tengo que tomar, la voy a tomar, ¿no?
Bueno, está bien, pero la tiene que tomar sin decirlo, tiene que tomar y se acabó. El otro es dejar a los sindicatos que tengan paritarias libres. Entonces el precio, si no se acomoda por un lado, el precio relativo se acomoda por otro. Claro. No me bajas el precio de los alimentos, subime los salarios. Entonces yo puedo seguir comiendo, alimentándome igual. Claro, con algunos otros mecanismos económicos. Por ejemplo, se está hablando también ahora un proyecto del diputado Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, de levantar el mínimo no imponible para el impuesto a los grandes ingresos, o lo que le dice el impuesto a las ganancias de los salarios. ¿Está bien? Eso se fue discutido. ¿Se acuerdan la gran discusión que tuvo eso al final del gobierno de Cristina, motivo de la ruptura entre el sector de camioneros y otros sindicatos y Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento? De lo que se valió el expresidente Macri para fundamentar gran parte de su campaña, y después resulta que terminaron pagando más trabajadores el impuesto a la ganancia y no menos, como él había prometido. De todas formas, hoy se está hablando de un mínimo de 150.000 pesos, a partir de ahí van a empezar a cobrar impuestos a las ganancias. A mí me parece que todavía falta cambiar algunas que tienen que ver con las alícuotas que pagan, es decir, 150.000 pesos va a pagar el primero, pero ¿cuánto va a pagar? ¿Va a pagar 10, un 15, un 20? Vos sabés que el máximo pagan el 35%, y hoy, como ha quedado tan atrasado el piso, hay muchos trabajadores que llegan a pagar el 35% del sueldo bruto de impuesto a las ganancias.
Es un montón,
barbaridad. Marcelo... Hoy por hoy es una barbaridad. Es un impuesto que yo defendí allá por los 2012, 2013, cuando se aplicó, pero hoy ha quedado tan atrás el piso que es una barbaridad.
Marcelo, se da una frase tuya que es característica, que dice, si vos querés que yo pague los precios de Estados Unidos, no me pagues el salario de Sierra Leona o Camerún, claro.
de Namibia siempre pide sí, claro, sí, sí. Es decir, todos los las obligaciones de Estados Unidos, pero los derechos de Namibia, más o menos así, ¿viste? Eso. Claro, es exactamente, mira, una cosa que siempre repito, un economista amigo, Mariano Kestelboy, siempre dice, si vos viajas por el mundo, vas a encontrar que el precio de un café puede ser $4 acá, 3 allá, 5, y $10 también, dice, pero más allá de eso, la diferencia son 2 o 3 veces el precio del café. Si vas a comprar una remera, una camiseta, y acá estará $20, allá estará $10, ahí la encontrás a $2, y tenés una diferencia de 3-4 veces el precio de la ropa. Pero el tema es el salario, el precio del salario, en Estados Unidos vale $20 la hora, y en la Argentina no llega a $1 en la hora de trabajo, ¿entendés? Esa es la diferencia, y acá en Argentina, pues, hablemos de otros países, en África son $2 por semana, ¿entendés? lo que claro, te pagan en lo mismo en algunos países de Asia. El salario es el único valor de un bien, entre comillas, porque todavía no es un bien, que tiene esa gran diferencia en el mundo, y eso hace que vos, cuando importás cosas baratas, digamos, provenientes de esos países, estás importando mano de obra esclava. Entonces, ¿quién es que se beneficia? Los importadores y los comerciantes, pero nadie más, ¿entendés? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigir. Porque además se critica mucho, pasamos de varios temas, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo. Se critica mucho la productividad del trabajador. Y la productividad del trabajador argentino, reconocido incluso por Paolo Roca, es alta comparado con el resto de América. Es alta, es alrededor de 3 veces la productividad de un trabajador argentino con respecto a un trabajador en otros países latinoamericanos. Por lo tanto, es lógico que al trabajador argentino le paguen más en dólares que a un trabajador de otros países. Y lo que hizo Mauricio Macri fue destruir el ingreso en relación a dólares. En Argentina estábamos cobrando cerca de $1,000 un salario antes de que se fuera Macri, y hoy estos son $250. Esa es la... Y estoy hablando de dólares oficiales. Ni siquiera lo comparo con dólar blue, ¿entendés?
Sí, sí, sí. Fue política de Estado esto del sinceramiento de Mauricio Macri, que puso los precios de los servicios, de los alimentos, de los bienes a precios de estadounidenses, y por supuesto los derechos laborales, el salario acá pasó a ser de los peores del mundo. Para cerrar esta columna, Marcelo, me gustaría consultarte si va a volver Conociendo al Capital, el programa de análisis político de Líder 97.7.
Por supuesto, además en el año electoral el programa va a volver, vamos a volver en marzo. Yo tengo que ver un tema de horario, porque vos sabés, los que nos seguían en el programa saben que yo tengo un compromiso, estoy estudiando en la universidad, por lo tanto tengo que acomodar los horarios de las clases para poder... Si este año sigue siendo un formato virtual para las clases, bueno, va a ser muy conveniente, pero igual hay que estar ahí frente a la computadora, frente al Zoom, para poder asistir a clases. Así que dependerá, mi idea es que volvamos a salir los viernes, como lo habíamos hecho, pero también podemos elegir otro día de la semana que nos quede bien a todos. Ya vamos a ir comunicando. Pero sí vamos a volver, porque tenemos entrevistas y posibles entrevistados y entrevistadas ahí en la agenda para sacar mucho tema de actualidad. En el verano, aunque... Y suele ser el mes de enero un mes de bastante tranquilidad en temas políticos y económicos. Este año no lo fue, y por eso quería estar con ustedes también al aire para ir comentando algunas cosas. Semana a semana vamos a ir transitando. Por lo tanto, ahora el tema precios, vamos a ver cómo queda, y vamos a ver si el presidente o el Estado Nacional termina de convocar a las pymes para el gran acuerdo de precios y salarios que se viene.
Marcelo Barbani, la claridad de siempre. Muchísimas gracias por esta columna. Te esperamos la próxima semana y te mandamos un abrazo.
Otro para ustedes, chicos, y nos vemos en la semana próxima. Saludos a la audiencia. Chau, chau.
Un abrazo grande.